Termina el conflicto de rehenes en Sydney, Australia, al tiempo que Estados Unidos toma medidas de precaución.
Las sanciones de los gringos nos dan risa.
En Caracas se realiza marcha de protesta por sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Y el presidente Obama visita base militar en Nueva Jersey para dar bienvenida a tropas procedentes del exterior.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Una toma de rehenes en Australia elevó las alertas alrededor del mundo occidental. Tras 17 horas de secuestro, la policía australiana dio por terminado el cautiverio de los secuestrados y la huida del perpetrador en un céntrico café de Sydney.
Australia vivió este lunes un día de terror.
Este es un incidente muy perturbador. Es profundamente traumático que gente inocente sea retenida como rehén por una persona armada que reclama motivaciones políticas.
Pero el dolor y la tensión no la vive solamente Australia, porque todos los países que conforman la coalición internacional para combatir al autodenominado Estado Islámico están alerta.
No es un fenómeno nuevo. Siempre hemos dicho que el yihadismo extremo, el yihadismo internacional, es una amenaza para toda la comunidad internacional. Y eso explica que toda la comunidad internacional y desde luego España esté implicada activamente en la coalición, en la lucha contra un fenómeno, insisto, que afecta a los intereses y a la seguridad de todos los países.
La toma de rehenes fue perpetrada por un hombre de 50 años identificado como Man Haron Moni. Permanecía en Australia en calidad de refugiado iraní y las autoridades ya lo tenían en su mira porque fue acusado de agresión sexual y le enviaba cartas a las familias de soldados australianos que habían muerto en el extranjero. Pero tampoco sus palabras habían pasado inadvertidas para los medios australianos, ante quienes fungía como jeque.
Este lapicero es mi arma.
El hombre sometió como rehenes por más de 16 horas a un grupo de casi 20 personas en una céntrica zona de Sydney. Y aunque su vinculación directa con el autodenominado Estado Islámico no ha sido confirmada, el hecho de permitir que sus rehenes usaran medios sociales para llamar la atención del mundo hace pensar a las autoridades, entre otras posibilidades, que se trata de uno de los llamados lobos solitarios.
Esta posibilidad es parte de lo que estamos investigando. Lo analizamos y más adelante lo confirmaremos o no. Pero de nuevo, no comprometeremos esta investigación.
El de Australia pareciera ser un hecho aislado, pero eleva las alertas sobre la posibilidad de que este tipo de atacante solitario multiplique acciones alrededor del mundo. Lina Correa, para La Voz de América.
El primer ministro de Australia, Tony Abbott, hizo declaraciones al respecto. Cuando el cerco comenzaba ayer, el responsable trató de encubrir sus acciones con el simbolismo del culto a la muerte del grupo terrorista Estado Islámico. Trágicamente, hay gente en nuestra comunidad dispuesta a involucrarse en actos de violencia políticamente motivada. Los hechos ocurridos en el local Martin's Place también demuestran que nosotros estamos preparados para enfrentar a esta gente profesionalmente y con toda la fuerza de la ley. Mike Baird es primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur. Me presento ante ustedes increíblemente apesadumbrado. Hemos perdido a algunos de nuestros vecinos en un ataque que nunca pensamos ver aquí en nuestra ciudad. En las últimas 24 horas, esta ciudad resultó sacudida por una tragedia que nunca nos habríamos imaginado. Los valores que apreciamos ayer los seguimos conservando hoy. Esos son los días de libertad, democracia y armonía. John Miller es comisionado adjunto de inteligencia del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, quien se refirió a las medidas de precaución tomadas en esa metrópolis. Nosotros hemos reemplazado agentes para incrementar la presencia policial en el edificio Empire State, en el Columbus Circle, en otros lugares de alto perfil y en el distrito financiero, porque, como ustedes saben, el ataque ocurrido en Australia tuvo lugar en el corazón de su distrito financiero. En otro orden informativo, militantes del oficialismo venezolano durante una marcha de protesta realizada en Caracas rechazaron las sanciones que aplicará a Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Este lunes, desde muy temprano en Venezuela, el pueblo oficialista empezó a movilizarse desde cuatro puntos de Caracas en rechazo a las intenciones del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones a funcionarios venezolanos. En tal sentido, la ministra del gobierno local, Iris Valera, aseguró a La Voz de América que no tienen miedo a ninguna sanción y manifestó que el pueblo está dispuesto a entregar la vida por defender a Venezuela de lo que llamó injerencias imperialistas.
Las sanciones de los gringos nos dan risa. Las sanciones de los gringos son ridículas. No nos importan sus sanciones. Nosotros vivimos en un país soberano e independiente. Y las sanciones ellos los tienen sin cuidado. Nosotros repudiamos.
De igual forma, ciudadanos comunes afectos al oficialismo durante la concentración también repudiaron las posibles acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios locales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Hay que decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene la moral, no tiene ningún tipo de autoridad para implementar sanciones a nuestro pueblo.
A este respecto, el diputado de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, opositor, aseguró que este tipo de problemas deberían ser tratados dentro del país y que los habitantes no deberían ser perjudicados por esta situación.
Que no debe ser el pueblo de Venezuela, el país como tal, el que pague las consecuencias de una conducta determinada de un funcionario público o de algún dirigente político del gobierno. Nosotros en general no somos simpatizantes de la interferencia del gobierno extranjero en los temas internos del país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, el Departamento de Estado calificó o clarificó que de ser firmadas las sanciones recién aprobadas por el Congreso estadounidense, estas se aplicarían a funcionarios venezolanos que tuvieron un papel en la represión de las manifestaciones políticas que ocurrieron en el país a principios de este año. Si se promulga con la ley como está redactada actualmente, incluiría el bloqueo de activos en los Estados Unidos de individuos que han perpetrado o son responsables de ordenar o dirigir significativa violencia o graves abusos contra los derechos humanos de las personas relacionadas con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014 en Venezuela. Estas medidas se centrarían en las personas y no en el pueblo venezolano, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló la semana pasada que el presidente Obama firmará las sanciones en el corto plazo. La administración, dijo Earnest, comparte la preocupación del Congreso y las de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela. Nosotros no tenemos y no permaneceremos en silencio frente a las acciones del gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas, agregó el Departamento de Estado en un comunicado. Continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros actores de la región en este tema para apoyar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el gobierno hace honor al compromiso compartido del hemisferio con la democracia, como lo establece la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos. El presidente Obama visitó una base militar en el condado de Burlington, en Nueva Jersey, donde pronunció un discurso ante tropas militares y sus familiares, ante quienes expresó gratitud por su servicio y sus sacrificios.
That's one of the things that makes America exceptional, and what makes our military the absolute best in the world. It's not just your training.
Esa es una de las cosas que convierte en excepcional a Estados Unidos y lo que convierte a nuestras fuerzas armadas en absolutamente las mejores del mundo. No es solo el entrenamiento o los equipos o la tecnología, aunque todo eso es importante. Lo que nos hace especiales, lo que nos hace ser los mejores, son todos ustedes. Es la naturaleza de ustedes. Es la disposición de ustedes a decir, envíenme. Es la dedicación de ustedes al deber, la valentía y la disposición a defender nuestros valores e ideales de libertad, no solo para nosotros, sino para pueblos de todo el mundo. Esta es una tradición muy estadounidense, en la cual el mandatario de turno, en esta oportunidad el presidente Obama, visita en la temporada navideña diversas bases militares, donde le da la bienvenida a las tropas que regresan de misiones en el exterior y se disponen generalmente a pasar las fiestas de fin de año con sus familias. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Moses, Ramesses, you grew up together, close as brothers.
Exodus, Dioses y Reyes, la odisea bíblica del director Scott Ridley, se coronó en el primer lugar de la taquilla del fin de semana en Norteamérica con una recaudación estimada en $24.5 million.
Prepare to pay the ultimate price.
Relegando al segundo lugar a The Hunger Games Mockingjay Part 1, que ganó $13.2 million. En tercer lugar quedaron los pingüinos de Madagascar con $7.3 million.
He's got supporters. Detroit, New York.
En medio de las protestas en Nueva York por la violencia de la policía contra los afroestadounidenses, se preestrenó el domingo en la ciudad la película Selma, basada en las marchas de 1965, encabezadas por el reverendo Martin Luther King Jr. desde las ciudades de Selma y Montgomery en Alabama, para exigir derechos de votación para los afroestadounidenses. En la premier del domingo, el elenco se hizo eco del paralelo entre el tema de su película y las protestas en toda la nación.
Mr. President, in the South there have been thousands of racially motivated murders.
Varios de los actores del filme participaron antes de la premier en protestas en Nueva York. Selma se estrenará en un número limitado de teatros el 25 de diciembre y abrirá en todo el país el 9 de enero. El presidente Barack Obama y su familia celebraron la temporada navideña el domingo con el concierto Navidad en Washington, conducido por el actor Dwayne Johnson, más conocido como The Rock. El evento anual se realiza desde hace 33 años y beneficia el sistema de salud infantil de la nación. Antes del concierto en el Museo Nacional de la Construcción, el presidente, su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia entregaron regalos y una cesta con libros infantiles a ex pacientes del centro. El concierto será transmitido el viernes en el canal TNT. Hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. ¿Quién diría que la ciencia debe ser siempre seria? La revista médica británica publicó su dosis anual de humor para la Navidad.
La cirugía es una labor muy delicada, pero las melodías que escuchan los médicos en el quirófano no siempre armonizan con la seriedad del momento. En el Reino Unido, investigadores han clasificado las mejores y peores canciones para tocar en la sala de operaciones. En la cúspide de la lista que los cirujanos escuchan está Staying Alive, en español Sobreviviendo, de los Bee Gees. O ¿qué tal Unbreak My Heart?, Repárame el Corazón, de Toni Braxton. Otra de las canciones que los médicos no escuchan es Another One Bites the Dust, del grupo Queen, que traduce Otro Más que Cae. El estudio es uno de varios con la intención de proveer un poco de humor al muy serio campo de la medicina. En otro interesante artículo, los médicos en Nueva Zelanda finalmente encontraron la solución del misterio de por qué nunca hay nada bueno que leer en la oficina médica. Lo comprobaron con miles de revistas y encontraron que otros pacientes se llevan los buenos magazines, particularmente aquellos que contienen chismes de las celebridades. Y otro estudio, que puede inspirar charlas en las fiestas, muestra que el hombre es casi 9 veces más propenso de ganar el premio Darwin, el dudoso premio otorgado a aquellos que fallecen en un acto de idiotez temeraria. Ahora, ¿podrá esta investigación cambiar la práctica de la medicina? Es probable que no, pero como dicen, la risa es un remedio infalible. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En medio de un crecimiento poblacional rápido y preocupaciones ambientales, la ciudad finlandesa de Helsinki busca maneras de integrar futuros servicios de transporte para reducir el tráfico, la contaminación y los costos del erario público.
Los viajeros asiduos de Helsinki tienen ahora una nueva opción para moverse por la ciudad, Kutsu Plus, un servicio de transporte en furgoneta que puede ser reservado a través de internet o su celular. Mini furgonetas con 9 asientos recogen a los pasajeros que van en la misma dirección, seleccionando a los viajeros a través de un sistema automatizado de asignación de ruta, según el director del programa, Kari Risanen.
La idea es que usted le dice a dónde quiere ir. La gente que tiene una ruta similar comparte el mismo vehículo.
Los costos son pagados en línea, por adelantado, y es una tercera parte del costo de un taxi. Kutsu Plus es la primera etapa de una revisión total del sistema de transporte público para la capital de Finlandia. Una idea es integrar, en Internet, todos los servicios de transporte, incluyendo el transporte público, los taxis y los ciclistas, en una sola plataforma, según Sonja Heikila.
Este concepto proveerá servicios para los usuarios, por compañías privadas y programas en sus celulares.
Cambiar totalmente el sistema de transporte es una tarea inmensa, pero los líderes políticos de Helsinki creen que están definitivamente en la ruta correcta. Gesell Tobías para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras informaciones, la policía de Nueva York denunció que 2 de sus agentes fueron atacados por participantes de la Marcha de los Millones el sábado en la tarde. El ataque ocurrió en las inmediaciones del puente de Brooklyn. 2 agentes intentaron arrestar a un hombre que arrojaba basura a la calle cuando fueron pateados en la cabeza por varios manifestantes. La policía confiscó una bolsa que contenía martillos recién comprados y una máscara negra. El comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, declaró la tarde de este lunes al respecto.
We do not take attacks on our police officers lightly. Never have, never will.
Nosotros no tomamos a la ligera los ataques contra oficiales de policía. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. De manera que pondremos empeño en identificar y arrestar a cualquiera que ataque a un oficial de policía de la ciudad de Nueva York. Alrededor de 30.000 personas, según los primeros datos de los organizadores, protestaron el sábado en las calles de Nueva York por la violencia de la policía contra comunidades afroestadounidenses del país. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró en un comunicado que el incidente protagonizado por un pequeño grupo de manifestantes supone una desviación inaceptable de las protestas. Tenemos más detalles al respecto.
Chicago, San Francisco y Washington, D.C. fueron algunas de las ciudades protagonistas de las protestas pacíficas que transcurrieron durante el fin de semana en Estados Unidos para denunciar el fatal disparo por parte del policía blanco contra el joven afroestadounidense desarmado Michael Brown en Ferguson, Missouri, y en apoyo al caso del joven Eric Garner, que falleció a manos de otro policía blanco en Staten Island, Nueva York. Los participantes de las manifestaciones, aunque se encontraban a kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, tenían como misión enviar un mismo mensaje: justicia para todos. La capital estadounidense fue el centro de las concentraciones donde miles de personas marcharon. La madre del joven se dirigió a la multitud agradeciendo la participación y enviando un mensaje de optimismo por el cambio.
¿Qué mar de personas? Si ellos ven esto y no hacen un cambio, entonces no sé qué tendremos que hacer. Muchas gracias por su apoyo.
Aunque las protestas en su mayoría tuvieron un desenvolvimiento pacífico, en Boston la policía arrestó a más de 20 personas que se encontraban bloqueando el tráfico. Mientras tanto, en Nueva York, dos policías fueron atacados, uno sufrió fractura en la nariz y se sospecha que los asaltantes portaban una bolsa con máscaras negras y martillos. Entre los resultados de las manifestaciones, autoridades locales dicen que el mensaje de un mejor trato por parte de la policía a los civiles está siendo recibido. En muchos casos ya se están implementando cambios a nivel nacional.
Sí, está causando que la aplicación de la ley sea evaluada, la manera en la que somos entrenados y nuestra percepción de cómo procedemos con los ciudadanos a los que servimos.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ahora nos vamos a Venezuela, donde una líder estudiantil también será imputada.
La dirigente estudiantil y activista del partido Voluntad Popular, Gaby Arellano, será imputada por el Ministerio Público de acuerdo a la citación que recibió para presentarse el próximo 26 de diciembre. Arellano, quien milita en el partido que lidera Leopoldo López, dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue afianzándose en la persecución y la intimidación. Se trata de la continuación de la violación del Estado de Derecho y el debido proceso, dijo. Se nos imputa supuestamente en un expediente que habla de una conspiración, denunció Arellano. La citación no especifica por cuáles delitos será imputada, pero se trata del mismo expediente por el que la diputada opositora depuesta María Corina Machado fue imputada por el delito de conspiración. En marzo pasado, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela solicitaron en la Asamblea Nacional que se investigaran presuntos intentos de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La guerra no se ha perdido, pero aún quedan muchas batallas para detener al terrorismo y sus acciones, entre ellas la toma de rehenes en Sídney, que culminó, como se sabe, con un saldo trágico de 2 personas muertas y 3 heridas.
En este mensaje al mundo, los islamistas radicales dejan ver claramente a sus enemigos que ya su acción pasó a cualquier lugar, donde, según los analistas consultados por La Voz de América, harán el mayor ruido posible.
Tenemos que acostumbrar a este estilo de vida, que el terrorismo es una guerra a largo plazo que vamos a batallar con la sociedad.
Y es que esta toma de rehenes, que culminó con 2 muertos y 3 heridos, puede inspirarse en recientes publicaciones del Estado Islámico, según el exfuncionario de Seguridad Nacional, Guillermo Cueto.
Que ellos están tratando de ampliar el campo de acción de ellos globalmente, y esto es una manera de utilizar los long wolves, las personas que están aliadas en cierto sentido a ISIS, pero actúan independientemente.
Desde hace años para Al-Qaeda y desde hace meses para el autodenominado Estado Islámico, estos agresores individuales, denominados lobos solitarios, están siendo incitados a convertirse en yihadistas y unirse a una tierra de la yihad a través de videos o revistas digitales en las que incluso los preparan para lanzar este tipo de ataques contra infieles, militares, policías o civiles aliados a Estados Unidos.
Por el momento, los lobos solitarios son la amenaza número uno, porque el Estado Islámico no tiene ni la capacidad ni los elementos militares para poder ni invadir a un país vecino, que sea en el Medio Oriente, o hacer actos terroristas a gran escala como lo hizo Al-Qaeda una vez.
Los analistas no tienen duda en calificar este acto como terrorista, independientemente que la autoría intelectual sea de los yihadistas o del Estado Islámico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Un ciudadano estadounidense ingresó ilegalmente a Corea del Norte, donde denunció presuntas violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos y dijo que después de su estancia en ese país solicitará asilo a Venezuela.
Durante una conferencia de prensa, el estadounidense se presentó como Arturo Pierre Martínez, de 29 años y proveniente de El Paso, Texas. Según Martínez, la razón de su viaje fue compartir información, en sus palabras, valiosa y perturbadora. En su aparición frente a medios norcoreanos, Martínez habló de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Washington.
Me gustaría revelar información sobre la influencia y dominación imperialista de Estados Unidos, así como también sus prácticas corruptas y amenazantes, a través de las cuales ha probado que no tiene en cuenta los derechos humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo estar al tanto de la presencia de Martínez en Corea del Norte. A través de un comunicado, la portavoz Marie Harf indicó: "Estamos listos para proveer toda la asistencia consular posible. El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el exterior es una de nuestras principales prioridades". La madre de Martínez le dijo a la cadena de noticias CNN que su hijo es mentalmente inestable y que sufre de trastorno bipolar. Ella también señaló que Martínez había sido capturado previamente tratando de cruzar a Corea del Norte nadando por un río. En ese momento fue arrestado y devuelto a Estados Unidos, donde fue internado en un hospital psiquiátrico en California.
En septiembre, medios de Corea del Sur aseguraron que un hombre de casi 30 años fue arrestado nadando a lo largo de un río que llega a Corea del Norte.
Todavía no se sabe exactamente cómo Martínez entró a la nación, pero el estadounidense dijo que escogió ese país por desafiar las políticas de Washington, manteniendo fuerzas armadas muy poderosas. Durante la conferencia de prensa, el estadounidense afirmó que después de su estadía en Corea del Norte, planea pedir asilo en Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una gira de intensas negociaciones y múltiples reuniones inició el secretario de Estado John Kerry.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, mantuvo una reunión en Roma con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien rechazó un proyecto palestino para que la ONU fije una fecha de 2 años que pondría fin a la ocupación israelí.
No aceptamos las iniciativas tendientes a imponernos medidas unilaterales en un plazo determinado, mientras el islamismo radical se propaga en el mundo.
Netanyahu aprovechó la toma de rehenes en Australia para demostrar que Israel debe proteger su seguridad.
Ante la realidad de que el terrorismo islámico está alcanzando todos los rincones del mundo, nosotros rechazaremos todo intento que pueda traer este terrorismo dentro de nuestro hogar.
Washington trata de evitar un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de año. Kerry se entrevistó previamente con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Estados Unidos desea continuar trabajando estrechamente en la cuestión palestina. Es responsabilidad de las partes tomar medidas para reducir las tensiones.
Kerry voló de Roma a París por unas horas este lunes y se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Gran Bretaña para discutir la crisis. El martes viajará a Londres para entrevistarse con el jefe de los negociadores palestinos, Saed Erekat, y con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi. Por otra parte, Kerry pidió al Vaticano que ofrezca soluciones humanitarias adecuadas en relación con los reclusos de la cárcel de Guantánamo. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, 75 años después del estreno de la película Lo que el viento se llevó, investigaciones arrojan luz sobre las tensiones raciales que existían entonces entre el productor y funcionarios municipales de Atlanta. La agencia AP informa que Matthew Bernstein, profesor de estudios cinematográficos de la Universidad Emory, ha realizado extensas investigaciones sobre los archivos del productor de la película David Selznick. Sus conclusiones ilustran algunas de las preocupaciones de Selznick con el trato discriminatorio de la ciudad hacia las estrellas negras de Gone with the Wind, en su estreno, un día como hoy, 15 de diciembre, pero en 1939. Selznick estaba molesto de que no se invitara a Hattie McDaniel a la premiere en Atlanta, dijo Bernstein. Él insistió una y otra vez en que la debían invitar, sin embargo, eso no ocurrió. McDaniel protagonizó el personaje de Mammy y fue la primera actriz negra en recibir un premio Oscar a la mejor actriz de reparto en 1940. William Hartsfield, alcalde de Atlanta, fue quien se acercó originalmente a Selznick para que hiciera el estreno en esa ciudad del sur, región en la que en aquel entonces predominaba la discriminación racial. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.